Amigas y amigos, es muy grato para Terapia Chilensis recibir la visita del ensayista, analista internacional y columnista venezolano Moisés Naim. Bienvenido al programa, Moisés.
Gracias, es siempre un placer estar con ustedes aquí.
Moisés, muchas gracias. Moisés ha venido a Chile con ocasión de una conferencia anual que realiza la empresa BTG Pactual. Y por eso lo tenemos, aprovechamos de tenerlo aquí en el programa. Dada tu nacionalidad, Naim, creo que es imposible no partir por Venezuela. Dime tú, ¿cuál es el desenlace que ves tú al drama, al conflicto que está viviendo tu pueblo en este momento?
Bueno, ahí siempre hay un choque entre lo que deseo y lo que veo. Creo que es imposible pronosticarlo. Creo que no lo sabe nadie. Creo que es una situación absolutamente impredecible. Lo que deseo es que se le dé a los venezolanos la oportunidad de votar. Es todo.
Hasta el momento tiene muy mal pronóstico, ¿no?
No necesariamente. ¿Quién hubiera pronosticado que los venezolanos hubieran estado en las calles ya meses? Literalmente, recibiendo palos, recibiendo perdigones, recibiendo gases lacrimógenos, muriendo, siendo detenidos, siendo torturados. Y están allí todos los días.
¿Tú ves alguna fisura, alguna fractura al interior del régimen como para alentar esperanzas?
Las hay. ¿Un cambio? Las hay. Ha comenzado a aparecer. La más notable es la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que es una ficha importantísima del gobierno, que en teoría debería ser independiente, pero nunca lo fue. Ella siempre fue un apéndice del gobierno, pero últimamente ha estado distanciándose y denunciando lo que el gobierno hace, tanto así que voceros importantísimos del gobierno, como Diosdado Cabello, la han agredido verbalmente, la han insultado, etcétera. Entonces, y ella, obviamente, quizás tiene gente que simpatiza con ella dentro del oficialismo. Así que yo no estoy diciendo.
Pasó a encabezar la lista de los traidores. Matías del Río.
Moisés Naim, pudiéramos en este, ya que nos queda tiempo, estamos partiendo porque puede tardar o ocuparte más de algunos minutos, esbozar alternativas, hipótesis de salida. Yo sé que es imposible saber cuál, pero hipótesis de salida.
Hay tres escenarios, creo yo. Uno es más de lo mismo, simplemente que el gobierno logre imponerse por la fuerza. Trágicamente, desgraciadamente, Venezuela está viviendo una crisis humanitaria de primer orden. El número de gente que se está muriendo por falta de medicina, por falta de los pacientes crónicos, los diabéticos, y por la falta de alimentos. El venezolano promedio ha perdido peso. Es una cosa impresionante. Hay estudios que demuestran eso. O sea, es un pueblo que está pasando hambre. Entonces, y va a empeorar. Va a empeorar porque al gobierno se le está acabando el dinero para importar las medicinas y los alimentos, y porque la capacidad productiva del país está siendo destruida por las políticas del gobierno. Ya fue destruida. Ese es un país que tiene que importar casi todo lo que come, y se le están acabando los dólares para importar lo que come. Entonces, el pronóstico es que se va a agudizar el desabastecimiento y el hambre, lo que va a empujar la gente a la calle, lo cual va a hacer que el gobierno, un escenario entonces es que el gobierno se quite la careta definitivamente y empiece a reprimir aún más brutalmente, más criminalmente.
O sea, que se transforme en una dictadura ya a cara descubierta.
Sí, pero peor que todavía, o sea, ya es una dictadura a cara descubierta. Aquí sería una dictadura criminal.
Okay.
Ese es un escenario. El otro escenario es que haya un cambio de caras, pero no un cambio de régimen. Es decir, que haya un intento de sacar a Maduro y sus más destacados colaboradores y poner a otros oficialistas que intenten venir con un discurso menos agresivo.
Pero eso, etcétera, no mejoraría las cosas que llevan a la gente a la calle.
Por supuesto. Lo que no hay allí son las reformas, los cambios que son necesarios para que la gente coma, para que la gente funcione, que van a ser muy duros.
Muy duros.
Y un tercer escenario es que la presión de la calle, la presión internacional, la presión genere las fracciones dentro de la élite del chavismo que tú mencionabas. Y entonces ahí se produzca algún tipo de negociación, algún tipo de salida.
En una columna reciente, o no sé si tan reciente, pero de las últimas semanas, tú identificabas dentro del régimen chavista tres facciones muy importantes. Una eran, desde luego, las Fuerzas Armadas completamente capturadas por el régimen. Un segundo factor era Cuba. Y un tercer factor era el narco, o sea, ahí en Venezuela está operando el narco en plenitud, y ese es uno de los principales canales de distribución de droga en este momento hacia Estados Unidos y Europa.
Es muy intimidante para un columnista tener lectores que hayan leído con tanto cuidado y se recuerden de la columna más que uno mismo. Así que gracias. Pero esa columna, efectivamente, tienes toda la razón. Esa columna, el título de esa columna se llama Maduro no importa. En el cual digo que Maduro es un tonto útil. Maduro es simplemente un títere de fuerzas que lo trascienden y que son realmente los poderes fácticos en Venezuela que tú has descrito. Son los narcotraficantes muy, muy vinculados con los militares. Son los cubanos de una manera importantísima. Venezuela es un país ocupado en muchos sentidos. Eso es un tema interesantísimo porque es sorprendente en muchas dimensiones. Pero los cubanos, hay pocas decisiones importantes que puede tomar el presidente de Venezuela que no pasa por el veto o la asesoría o que sea moldeado por el gobierno de La Habana. Entonces están los cubanos, están los narcos y están lo que yo llamo los viudos del chavismo. Son los herederos políticos y financieros de Hugo Chávez. Y sus familiares, sus socios, sus amigos, son gente muy rica, son gente que han robado centenares de millones de dólares, ¿no? Cada uno. Entonces, esas son tres potencias.
Tú señalabas en esa columna que en Venezuela había más generales probablemente que en Estados Unidos países desarrollados.
Factual, en Venezuela hay más generales que en la OTAN. En Venezuela hay más generales que en el Pentágono, que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Es muy raro, ¿eh? A mí el tema que más me asombra es el tema de la relación, el nexo entre Venezuela y el régimen chavista, porque yo creo que no hay muchos precedentes históricos de un país que es capturado, que es ocupado, que es invadido, que es cooptado por dentro, como ocurre en este caso, donde no hubo una invasión, no es una ocupación militar, sino probablemente algo parecido ocurrió quizás entre Austria y Alemania, digamos, cuando Hitler invade Austria y Austria se le entrega, digamos.
Así es, esto parte de una relación muy astuta que desarrolló Fidel Castro con Hugo Chávez. Él supo tocar todas las teclas, todas las inseguridades, todas las aspiraciones, todas las ambiciones, toda la psicología, toda la esencia de...
La capacidad de seducción.
De Fidel Castro.
Claro.
Y lo hizo sentir, se hizo indispensable. Fidel Castro le explicó que él puso a su orden su experiencia, puso a su orden su protección. Él le dijo, a ti te van a matar, a ti te va a pasar lo de Allende, a mí me han intentado asesinar los gobiernos americanos, de Estados Unidos me han intentado asesinar sin número de veces, y yo tengo desarrollado el sistema para proteger. Y le vendió eso, le vendió el cómo manejar un estado policial, le vendió cómo reprimir de una manera furtiva, selectiva, que genere demasiada reacción de la comunidad internacional. Le vendió la idea de que él sabía cómo manejar una economía para que fuera una economía socialista. Le vendió la idea de que él podía asesorarlo en el manejo militar. Ningún dictador que se respete deja de lado como prioridad máxima el control de los militares. Y eso lo sabe hacer Fidel Castro y ahora Raúl Castro. El régimen cubano tiene más de medio siglo sabiendo controlar. Sí, entonces tienen los recursos humanos, tienen la experiencia, tienen la historia y tienen la necesidad. Para Cuba es indispensable que en Venezuela haya un gobierno amigo que le permita, que le regale petróleo, 100,000 barriles de petróleo todos los días, y que le permita todas las importaciones de comida, muchas de las grandes transacciones internacionales de importación de Venezuela pasan por empresas cubanas.
Ahora, no sé si es un dicho solo chileno, o a lo mejor tú lo entiendes, Moisés, como latinoamericano, pero aquí decimos que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿sí? También
es universal.
Es universal. Sí. Y ahí pasó exactamente eso. Lo que tú estás narrando es un régimen de Cuba, de los Castro, que tenía el know-how para franquiciar su modelo, pero no tenía recursos. Y al otro lado tenía un Chávez que quería, es un aprendiz de dictador, pero no tenía, y tenía muchos recursos, y fue a comprar este producto al mercado. Y el producto se lo vendieron los Castro, hicieron un joint venture estupendo. Tú lo pagas y yo te enseño. Lo que estás narrando tú. Porque los dólares aquí jugaron los petrodólares jugaron un papel fundamental en toda esta transacción que tú acabas de narrar. Otra pregunta, que me gustaría que comentaras eso, pero otra pregunta, y yo leí un artículo hace mucho tiempo, no me acuerdo de quién era, que por qué alguien dice, ¿por qué las Fuerzas Armadas hoy no operan? ¿Es porque ya está pasado de moda? ¿Porque eso era de los 70 en Latinoamérica? ¿O porque las Fuerzas Armadas en Venezuela son oficialistas desde la época de Carlos Andrés Pérez, que no se van a meter, ni ahora aprendieron y fue muy duro para ellos, y no se van a meter?
No, eso no es así. La esencia de la historia es que el gobierno de Venezuela, asesorado por el gobierno cubano, entendió claramente que no se podía dar el lujo de que volviera a pasar lo que sucedió en el 2002, que un grupo de militares de alto rango intentaron y lograron sacar a Chávez del gobierno por 72 horas. Y volvió en parte gracias a las redes de actividad y de acción de los cubanos en Venezuela. Y entonces una de las cosas que pasó después de eso, que eso por supuesto tocó a Chávez y lo hizo sentir muy inseguro, y allí fue donde Castro aprovechó y le dijo, tú no puedes permitir que esto vuelva a pasar. Y una de las cosas que tienes que hacer es tener un control mucho más cerrado y mucho más fuerte de las Fuerzas Armadas.
Una purga salvaje, ¿no?
Entonces vino una purga salvaje y sigue. En estos momentos, si tú eres un oficial, de nuevo, todo el mundo en las Fuerzas Armadas en Venezuela parece ser general o coronel, y todos ocupan cargos en la administración pública. Sí, cargos que antes eran de civiles. O sea, el Venezuela es un gobierno dictatorial militar. Quienes manejan el Estado de Venezuela son militares activos. Y entonces aquellos que no son suficientemente entusiastas, que no son suficientemente confiables, aquellos quienes la inteligencia cubana detecte diciendo cosas indebidas por teléfono o en sus conversaciones, son sacados de las Fuerzas Armadas o enviados a una guarnición en medio de la selva sin rifles, sin soldados y sin comida. Mientras que los que son entusiastas empiezan a enriquecerse rápidamente, ellos, sus familiares, sus socios, sus amigos. Y entonces tienen un control muy, muy cercano. Y bueno, y parte de eso, un grupo importante, se llama el Cartel de los Soles. Los generales en Venezuela en sus charreteras tienen soles. Entonces se llama el Cartel de los Soles porque estos son grupos generales que maneja el cartel del narcotráfico, que como tú bien decías, es en estos momentos el principal punto de tránsito de la droga de América Latina, de Bolivia, de Colombia, de Perú, a Estados Unidos y Europa.
Me interesa llevar la conversación del escenario venezolano al escenario norteamericano.
Porque Moisés vive, tú vives en Washington.
Sí. Él vive en Washington y quiero saber si desde Washington el gobierno de Trump se ve tan inestable, con tantos problemas que ha tenido para estabilizarse. Superar los problemas que tiene, sino estabilizarse. Porque me da la impresión, al menos desde acá, digamos, que más de la mitad de los problemas que tiene la actual administración han sido generados por la propia administración. Eso es muy curioso. ¿Cuál es tu percepción, cuál es tu mirada sobre ese caos del gobierno, de estos 120, 140 días del gobierno de Trump?
Yo estoy tan sorprendido por el gobierno de Trump y lo que hace, como todos. en Washington, aún los expertos y quienes han estado en temas de política desde hace décadas, hasta los más experimentados asesores políticos, no saben cómo explicarse lo que está sucediendo. Aquí estamos en presencia de un fenómeno muy raro que tiene que ver con... Trump es en parte la manifestación, la expresión de tendencias y circunstancias muy grandes y que lo trascienden, pero también es él, es un personaje que tiene una personalidad muy específica. Como tú bien lo has dicho, él es el rey de los autogoles, ¿no? Hay pocos políticos en el mundo que se metan un autogol todos los días. Y que hacen cosas que alienan a sus aliados, que irritan a sus colaboradores, que, bueno, en fin, se está quedando solo a alta velocidad. Yo escribí una columna hace poco que se titulaba ¿Qué tiene que aprender Donald Trump de Al Capone y de Richard Nixon? Y en esa columna explicaba que Al Capone, como sabemos, era el gángster más conocido de los años 30. Se estima que él personalmente asesinó a 33 personas. Sin embargo, la razón por la que Al Capone terminó en la cárcel y murió en la cárcel fue por evasión de impuestos. Y bueno, hay algo con los impuestos de Trump que es muy misterioso, es muy raro. Él está pagando precios políticos enormes, por los pagó por no mostrar sus impuestos. Así que hay algo con los impuestos que no sabemos qué es, pero allá hay algo, ¿no? Hay que tener atención a eso. Y lo otro es, ¿qué le puede enseñar Richard Nixon? Y la frase en Washington es que más importante que el crimen es el tratar de ocultarlo. Richard Nixon pasó lo de Watergate, que era simplemente un robo. Una gente asociada a unos asociados de él hubiera podido simplemente dejarlo, aceptarlo y recibir la lluvia y la andanada de consecuencias, pero ninguna hubiera sido tan grande como la que ocurrió porque intentó encubrirlo. El encubrimiento rápidamente lleva a la obstrucción de justicia, que en Estados Unidos es seguida y atacada.
En esa cultura,
pero eso le pasó a Nixon, le pasó a Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Lo que hizo que Bill Clinton fuera impeached, fuera claro, sacado del poder, pero fuera juzgado y encontrado culpable por la Cámara Baja. Después no fue ratificado por los senadores y por eso pudo seguir siendo presidente. Pero lo que pasó con él, con Mónica Lewinsky, no fue el caso de Mónica Lewinsky, sino fue que él trató de ocultar, él mintió bajo juramento. Y le acaba de pasar al gobernador de Alabama, le acaba de pasar a un senador. En Washington hay una larga lista, es una lista increíblemente larga, de políticos cuya carrera fracasa estruendosamente, no por el crimen o por el error que hayan cometido, sino por el encubrimiento.
¿Cuál es la mentira?
Y entonces, en el caso de Trump, a él también tiene que prestarle atención en todo el tema de Rusia. De pronto no hubiera sido gran cosa que su yerno o alguno de sus colaboradores haya hablado con el embajador ruso. Aquí el problema fue que mintieron y que trataron de encubrirlo y están encubriéndolo. Entonces allí el mensaje de esa columna es, hay estos dos temas muy chiquitos que pueden tener consecuencias muy grandes.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es la desfachatez con que actúa. Porque tú acabas de mencionar el caso ruso. Detengámonos ahí un segundo, porque parece ser ese el que desestabiliza la nave hasta el día de hoy. No solamente hay sospechas de que cercanos, de hecho han caído ya personeros de su gobierno, sino que él después, siendo presidente, se junta con el ministro de Asuntos Exteriores y con el embajador en la Sala Oval o en la Casa Blanca. Es decir, hay una...
Y le revela secretos de inteligencia.
Exacto, y le revela secretos, y deja afuera toda la prensa norteamericana y deja entrar un fotógrafo ruso, y las fotos salen al mundo a través de la agencia rusa, lo que ocurre dentro de la Casa Blanca. Es decir, ese crimen que tú mencionas, que todavía no lo descubren, pero podría él desestabilizarlo, él lo agrava más aún siendo presidente, con lo cual muestra un cierto desprecio a todo lo que digan, hagan, analicen o no analicen.
Lo que pasa es que hasta ahora él se ha podido salir con la suya. Recordemos que durante la campaña él dijo, mira, la situación mía y tengo tanto apoyo que yo podría salir a la Quinta Avenida, pegarle un tiro a alguien, dispararle a alguien y no pasaría nada, todavía tendría apoyo. Eso lo dijo explícitamente. Él ha estado acostumbrado a que él puede hacer todo lo que quiere sin que haya consecuencias. Creo que está empezando a descubrir que hay costos para esto y que hay muchas cosas. Yo no creo que él deba estar muy contento con su vida en estos días, porque debe ser una vida de frustraciones.
Hasta donde tú recuerdas, Moisés, ¿hay un presidente que se haya enfrentado de esta manera con la prensa en Estados Unidos?
Yo era muy pequeño todavía cuando estaba Nixon, pero en el con Nixon había... El
sí,
Nixon,
fue una
Nixon
guerra...
tenía una lista, inclusive es muy famoso...
Ya, una guerra frontal.
Tenía una lista de enemigos del gobierno y a los cuales hacía que trataba de que la FBI los hostigara, etcétera. Así que hay precedentes, pero ciertamente esto es un nuevo... no hay precedentes, un presidente que se comunica con el país a través de Twitter, ¿verdad? Que no da entrevistas, sino que se comunica directamente con Twitter, que le escribe a las 3 de la mañana. Entonces, estamos en un campo completamente inédito, que no tiene precedentes y cuyos resultados no podemos saber.
Y ayer, Héctor, preguntábamos, tuvimos un programa y después nos quedamos conversando, ¿recuerdas? Y alguien decía, ¿hasta cuándo lo apoya el Partido Republicano? Que esa es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta, pues, ¿no?
Lo que el Partido Republicano de los Estados Unidos ha dado muestra es que con tal de retener el poder están dispuestos a hacer todo, incluyendo traicionar sus ideales, sus principios. O sea, este es un partido que en teoría lucha contra el déficit fiscal y que está a favor de la austeridad y que no... Y bueno, y con Trump está... Casi todas las propuestas de Trump dinamitan el equilibrio fiscal. Son, la lista de cosas que él quiere hacer cuando le pones números... generan un déficit fiscal gigantesco, la reducción de impuestos, la construcción del muro, la revisión de la política de salud, etcétera. La lista, y sin embargo el Partido Republicano está ahí con él, ¿no?
Hay dos focos de tensión en este momento muy importantes en el mundo. Uno es en América Latina, con la espada de Damocles que pende sobre el presidente de Brasil, Michel Temer, a raíz de una decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento de su campaña y que podría comprometer el ejercicio de su presidencia. Ese es uno. Y pasado mañana los electores británicos están convocados a renovar el mandato o a remover a la primera ministra Theresa May. Me interesa tu percepción de estos dos fenómenos. ¿Tú crees que Temer se salva esta vez?
No lo sé y no me atrevo a pronosticar las decisiones del Tribunal Supremo de Brasil. Creo que hay una alta sensación de que nadie quiere ese cargo ahora, que es muy difícil buscar nadie quiere ser presidente de Brasil ahora. Quieren que termine su periodo y que haya elecciones.
Y eso puede, por lo tanto, favorecer al presidente.
Claro. Lo otro es todo el tema de la economía. O sea, lo que está pasando es que mientras que Brasil ha estado consumido por el escándalo de corrupción, la economía sigue necesitada de atención. Las reformas que han llevado adelante, que son difíciles e impopulares, sin embargo, están comenzando a dar resultados incipientes, tenues, pero están empezando a dar resultados. Mireyes, que es el presidente del Banco Central y es el ministro de Economía,
presidente del Banco Central, ¿no? O ministro de
Hacienda. Creo que es ministro de Hacienda.
Ministro de Hacienda.
Ha reiterado que las reformas van y casi que ha llegado a decir, independientemente de quien esté en la presidencia, nuestras reformas son indispensables, necesarias e inevitables. Entonces, y ese es un tema importante, pero no lo sé. Por otro lado, es muy interesante ver que el país más grande de América Latina y un país importante en el mundo tiene un presidente que está a punto de ir a la cárcel y otro que es el candidato presidencial con más chance que también está a punto de ir a la cárcel, que es Lula da Silva. Si hubiera elecciones hoy en Brasil, Lula da Silva ganaría las elecciones. Pero también sabemos que hay todo un proceso judicial en contra de él que podría terminar con él en la cárcel. No sé si eso va a ocurrir o no, pero es una situación realmente inimaginable, ¿verdad? Hace un tiempo. Lo mismo con Theresa May. John Carlin, un amigo mío que es columnista del país, escribió un artículo muy interesante que se llama La Dama de Porcelana. Recordemos que Margaret Thatcher se llamaba la Dama de Hierro, ¿verdad? Porque era dura. Entonces él dice que la Theresa May es la Dama de Porcelana, que es fuerte por fuera, pero muy débil y muy endeble y muy frágil por dentro, ¿no? Y que eso es lo que puede estar pasando. Se pensaba que era un hecho que Theresa May iba a ser reelecta como primer ministro.
Y con amplia ventaja.
Eso en las últimas, a raíz de estos atentados en Londres y en Manchester, se ha evaporado esa, entonces hay muchas dudas. Todo parece indicar que de todas maneras ella va a ganar esta elección, pero está muy debilitada y no está
y
muy
no
clara.
Por los márgenes, porque ya ella tenía una mayoría.
Claro.
O sea, la operación se habría justificado solamente si ella amplía su ventaja.
Así
amplía
es.
su
Pero votos. Vemos como los primeros ministros, o sea, no hay dudas que Cameron, su predecesor, se equivocó convocando al referéndum del Brexit, y de lo cual lo obligó a salir a dejar el poder, y no hay duda que ella también parece haberse equivocado convocando estas elecciones, ¿no?
Ahora, es raro que el Partido Laborista, que en materia de seguridad, digamos, no es un partido de mano dura, digamos, tenga ahora mayores posibilidades en función de los ataques terroristas que han ocurrido en Londres.
Sí, lo que pasa es que ahí está Jeremy Corbyn, que es el candidato, el jefe del partido, que se ha empeñado, es de un ala izquierda que es muy, no logra tracción en Inglaterra. O sea, es una izquierda fundamentalista que en estos tiempos no tiene tanta ascendencia.
Ese es otro punto elemental en la ecuación. Teresa May, a lo mejor en otro escenario, podría caer si es que no ha demostrado fortaleza. Lo que pasa es que si cae ella, Corbyn es una alternativa
que espanta a mucha gente.
Es chavista. A propósito del primer tema que conversábamos, se declara chavista. Entonces no calza mucho ni con la cultura británica ni con la tradición.
Es sorprendente, es sorprendente para un venezolano que ve lo que está pasando en Venezuela, ver que en Europa hay chavistas. Corbyn es chavista y hay otros en Inglaterra, pero también había un candidato en las elecciones francesas, un candidato de izquierda, cuya propuesta concreta era sacar a Francia de la Comunidad Europea y unirla al ALBA. El ALBA, como sabemos, es esta unión de Cuba con Venezuela, con otros países, islas de
la Unión de los Perdedores,
Nicaragua, etcétera.
Que necesita miembro porque se le han ido desinflando.
Así, ¿no? Te imaginas a Francia miembro del ALBA, ¿no?
Eso sería... No, increíble, delirante. Señoras, señores, Banchile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al teléfono 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Moisés Naim en esta edición del programa. Muchas gracias, Moisés.
Gracias a ustedes, es siempre un
placer
hablar
con ustedes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.